El 15 de febrero de 1509, doña Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, viuda de Felipe el Hermoso de Habsburgo, madre de reyes y reinas, madre de quien será el emperador más poderoso del mundo, Carlos V, es trasladada a Tordesillas, en medio de la áspera meseta castellana. Terminaba así su largo peregrinar que la había llevado desde su Toledo natal a la corte de Flandes y de vuelta a España, condenada a la locura y a encabezar un terrible cortejo fúnebre a lo largo de la meseta castellana en las noches de invierno. Juana era esquizofrénica. La esquizofrenia se había manifestado en la bella joven tempranamente, cuando a los 16 años se casó con Felipe el Hermoso, con quien mantuvo una relación totalmente inhabitual para los usos monárquicos de la época, una pasión desmedida de los dos al principio, luego de parte de Juana, celosa, enfermiza, que exigía una imposible fidelidad a su esposo Felipe el Hermoso. En Tordesillas, Juana la Loca, habrá de permanecer hasta su muerte en 1555. Casi 47 años aislada, como si quisiera que su figura se diluyese en el olvido. En primer lugar, cuando llegó, colocaron el féretro de Felipe el Hermoso en el monasterio de Santa Clara para que la reina pudiera contemplar el sepulcro desde la ventana del palacio. Los 8 primeros años, doña Juana queda a cuidado de un tal Luis Ferrer, quien confiesa y justifica haber usado de violencia con la reina ocasionalmente para preservar de la vida, pues se negaba a comer alimento. En estas huelgas de hambre, dice que, entre comillas, llegó a darle cuerda, es decir, la golpeó. Esta huelga de hambre propia de ciertas formas de esquizofrénica, dice el psiquiatra Juan Antonio Vallejo Náguera, se llaman sitiofobias, y dejados a su voluntad, en esos casos los pacientes mueren. Entonces es preciso, sí, ciertamente, alimentarlos forzadamente. Por otro lado, Juana rehusaba vestirse, no dormía, no se aseaba. Cuando su padre, Fernando el Católico, la vio en 1510, un año después de su internación en Tordesillas, quedó asustado al encontrarla tan débil y desfigurada. En 1516, al morir Fernando, se encomienda el gobierno del Palacio de Tordesillas a Hernán Duque, y con este hombre entra Juana en una de las temporadas de cierta mejoría de su enfermedad. Vuelve a oír misa en la iglesia de Santa Clara. Su crisis religiosa es permanente a lo largo de todos estos años. Se viste y cuida de sí, digamos, normalmente. Imagínense ustedes que si la esquizofrenia sigue siendo hoy una enfermedad terrible, a pesar de los avances de la medicina, imaginemos cómo sería en aquellos tiempos. Y un índice de cómo era lo da un personaje que era un personaje real, era una reina, no era un ciudadano, un individuo, un súbdito cualquiera. Imagínense ustedes cuál sería entonces la vida de esa otra gente que entraba en el camino de la locura. Quienes sobrevivían pasaban por un largo calvario compartido con las personas que querían y que debían cuidarlos, pues constantemente estaban en conflicto con ellos cuando se les impedía cualquier acción insensata y destructiva. Doña Juana, en ese sentido, no fue para nada una excepción. La única variante es que se trató de disfrazar su manicomio en palacio y los rigores del encierro con un trato cortesano. Durante estos terribles e interminables 47 años, su situación va a depender de las agudizaciones de la enfermedad y de cómo reaccionen ante ellas las cuidadoras y cuidadores de turno. Hernán Duque, por el camino de la amabilidad y la deferencia, cediendo en lo accesorio para mantener lo esencial, logró una aceptable estabilización del estado de doña Juana, quien volvió a dormir en su cama y tomar las comidas y vestirse con decoro. Pero su precario equilibrio habrá de romperse con la llegada de su hijo, el emperador Carlos, que la visita acompañada de doña Leonor, la mayor de sus hijas. Los hermanos llegaron a Tordesillas el 4 de noviembre de 1517. Juana hacía 12 años que no veía a sus hijos. El encuentro es grato y se despiden sin grandes complicaciones, hasta que don Carlos observa la situación de su hermana menor, Catalina, que había nacido durante el terrible viaje del cortejo de su padre muerto. Catalina, que tenía 11 años, llevaba 9 en el palacio de Tordesillas, sin más trato que las dos mujeres ancianas que tenía a su servicio. La niña pasaba la mayor parte de sus días sentada en la ventana para ver a la gente que iba a misa o ver pasar a los niños. Incluso, fíjense ustedes que cuando podía, solía arrojarles una moneda por la ventana a los niños que debajo de ella pasaban, para que se detuvieran allí simplemente a jugar, y así ella poder observarlos. Comprendiendo este terrible cuadro, don Carlos decide liberar a su hermana menor de una situación tan penosa, y como comprende que doña Juana no lo va a permitir, la hace secuestrar. A esa niña, que solo había visto el mundo a través de la reja de su ventana, se le muestra de repente en todo su esplendor la corte de Carlos V con sus fiestas en Valladolid. Pero, mientras tanto, la desolada reina pasa días y noches de pie, negándose a dormir y a probar bocado, mientras no le devuelvan a su niña. Don Carlos se encuentra en el más grave de los dilemas. Debe elegir entre el daño a su madre o a su hermana. Adopta entonces una suerte de solución de compromiso. Le devuelve a Catalina a su madre, pero organizó allí la corte mucho mejor para la atención de ambas mujeres y ordena para la pequeña juegos, salidas, entretenimientos. Pero la princesa seguirá en Tordesillas todavía 7 años más. A raíz de esto, la reina tiene ahora una corte muy digna y cumplida, pero pronto es sustituido Hernán Duque por administradores bastante menos comprensivos. Por otro lado, la enfermedad se agrava progresivamente y complica el cuidado. Doña Juana tiene arrebatos de furia, durante las cuales golpea a las amas de servicio, come sentada en el suelo, arroja la vajilla, tira restos de comida detrás de los muebles, ordena supuestas penas de muerte para quienes no siguen sus órdenes, etcétera, etcétera. Cuando cae en periodos depresivos, exige tener la habitación totalmente oscura y pasa varios días negándose a cambiarse de ropa y a lavarse. Fíjense al punto que esto llegó, que un informe explica con cierto alivio que ese año se ha logrado que la reina se cambie 3 veces de ropa. La infanta Catalina sigue junto a su madre. Tiene 14 años y es la cosa más triste del mundo oírla tan juiciosa y melancólica, comenta un contemporáneo. Por fin, en 1525, Catalina sale de Tordesillas para convertirse en reina de Portugal en una de las tantas operaciones políticas de su hermano mayor. Sin Catalina, Juana tiene todavía menos fuerzas hasta para sufrir. Mira desde una ventana cómo parte el cortejo de la infanta y por dos días y la noche intermedia no se movió de allí, ni pronunció palabra, ni tomó bocado. A la segunda noche, desmayada por agotamiento, logran llevarla a la cama. Pasarían todavía 30 años más. Doña Juana la Loca pasaría 30 años de sufrimiento, a los que se agregarían en los últimos años tremendos dolores físicos, consecuencia del maltrato a su cuerpo. El 12 de abril de 1555 falleció Doña Juana. Había pasado 47 años de encierro, cubierto su cuerpo de llagas al negarse a ser aseada y cambiada de ropa. Por fin descansará para siempre, junto a Felipe el Hermoso, en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Granada. Los hijos de esta desgraciada mujer constituirán la familia más poderosa de la tierra. Leonor, nacida en Lovaina, se estará casada con el rey Manuel I de Portugal. Carlos, nacido en Gante, será el emperador Carlos V. Isabel, nacida en Bruselas, se casará con el rey Cristian II de Dinamarca. Fernando se instalará en Viena, en la corte de los Habsburgo, y llevará el título de emperador. María, nacida en Bruselas, se casará con Luis II, rey de Hungría, Bohemia y Croacia. Catalina, nacida en Torquemada, se casará con el rey Juan III de Portugal. Y su nieto, Felipe II, reinará sobre un imperio en el que no se ponía el sol.
Para saber más,
ya hemos recomendado las obras de Manuel Fernández Álvarez, particularmente Juan la Loca, La cautiva de Tordesillas, publicada en Madrid por Espasa Calpe en el 2001, y la mayor parte del texto que hemos glosado hoy pertenece al libro Locos Egregios, de Juan Antonio Vallejo Nájera, publicada por Editorial Planeta.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.